Está el Bolaya, Gastón Yelicic con nosotros, que va a meter algún bocado eventualmente, pero ahora nos metemos en la charla con él, con el Coli Quijano, con Carlos Quijano, que es saxofonista de La Vela Puerca y que tiene una historia muy particular, que es haberse hecho cargo de alguna forma del archivo de su abuelo, que fue Carlos Quijano, abogado, vamos a presentarlo mínimamente, ¿no? A Carlos Quijano, abogado, sí, profesor de literatura en secundaria.
Sí, es verdad.
También, periodista. Ex diputado por una agrupación independiente de Partido Nacional en su momento.
Tuvo su periodo.
¿Miembro fundador del Frente Amplio?
No como miembro. No como miembro. Él ahí políticamente era independiente.
Sí.
Fundador, sí, de varias instituciones, tipo la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en París. ¿Cómo se llamaba? El Rodó, el Ariel, el Centro Ariel de Guacho, fundador de Marcha y de un par de periódicos antes de eso, un par de experiencias más, principalmente eso, director de Marcha y abogado, que era lo que ejercía y te diría que de lo que vivía.
Y principalmente un libre pensador también, ¿no?
Un tipo, sí, que desde joven demostraba, sí, una independencia de criterio importante, o eso es lo que pude yo.
Y un militante de izquierda desde los lugares que lo encontraron, ¿no? Desde la política.
Se definía más bien como humanista.
Humanista.
Sí, ni siquiera como de izquierda, creo que se definía. Bien independiente. Hay un editorial de él de finales de los 60 que dice que el Uruguay debería tener un frente amplio de ideas donde se aglutinen todos los movimientos sociales. Que creo que sirve como semilla de la fundación del Frente Amplio. Pero
eso es la declaración de Juan Pablo Terra también, de la democracia cristiana, en los primeros años del pachequismo, ¿no?
Voy a arrancar pidiendo disculpas por todas las burradas que puedo llegar a decir estando acá, porque no soy historiador ni nada parecido, así que todos los datos que yo pueda aportar pueden ser
Pero soy de la familia, que para eso te trajimos, si no hubiéramos traído a un historiador.
Y me llamo igual, ahí va.
Pero queremos saber cómo el nieto se encuentra con estos archivos.
Y como decía Diego, me tocó, no sé por qué, si por el nombre, por confianza de mi familia, ser el que desarme y revise las últimas cajas que quedaban de él en ese lugar, en Piedras, donde fue la última redacción de Marcha. Y había cosas de anteriores a él que él había acumulado de su familia y de toda su vida, cartas desde su adolescencia, digamos, desde cuando era joven, hasta después de muerto en México. Y bueno, me metí entre ese cuarto repleto de cajas de cartón, repleto de papeles, de información, a tratar de entender qué había, tratar de clasificarlo. Y sobre todo, que era lo que me pidieron, separar a lo que fuera más privado, una correspondencia más familiar y privada, de lo que podría terminar, sí, yendo al Archivo General de la Nación, a clasificarse.
De lo que podría ser público, digamos.
De lo
que había sido escrito con que y uno puede entender que tenía una intención de comunicar más allá de
eso. Hay un tema ahí que pasa, es que muchas veces las personas que tienen tanto amor por la vida y donde su vida privada siempre se entremezcla con lo público, ¿no?
Sí,
y
señor.
Ya no hay una línea divisoria. Lo que escriban desde su lado privado también tiene interés público.
Sí, ¿no?
Piensa Quijano.
Es difícil esa línea.
Lo que le transmite a un colega sobre cierta cosa que está pasando en el momento, termina siendo público.
¿Y cuáles fueron los criterios por los cuales vos dijiste esto es público y esto pasa a ser privado?
Básicamente lo que era correspondencia familiar, estrictamente. Durante los años que vivió él en Europa, en los años 20, o durante los años de la dictadura que él estaba en México, había mucha correspondencia con mis tías o con mis viejos, eso fue lo que separé, ¿no? Lo más privado. Después hay una correspondencia que puede catalogarse de privada, pero que corresponde a lo que es un archivo, que esa quedó. Las cartas con el senador Kennedy, tratando de localizar o de averiguar qué había pasado con Julio Castro, esas quedaron en el archivo.
¿Cómo es eso?
Con el senador Robert Kennedy, digamos, o con el senador Ted Kennedy, Kennedy.
Con ¿cuál de los que...?
Sí, debe haber sido con Ted Kennedy, porque Robert Kennedy lo asesinaron en el 68,
antes,
y Ted Kennedy, Edward
que
Kennedy, que fue el que murió
Edward
hace muy
Kennedy.
Poco.
Me suena que es ese, exactamente.
Era uno de los demócratas que abogaba, o por lo menos estaba atento, ¿no?, como estuvo Jimmy Carter, para mejorar la relación que tenía Estados Unidos con la situación de dictaduras en el continente latinoamericano.
Exacto.
que, vamos a decir, las administraciones anteriores habían hecho al revés, ¿no? Fogonear que detener cualquier tipo de proceso de izquierda, auspiciándolo en el marco de la Guerra Fría.
Y en ese plan, el viejo Quijano se movió mucho por Julio Castro, que era su socio dentro de Marcha. Uh-huh. Era uno de los tres con Ardao que llevaban Marcha adelante. Cuando desapareció Julio, mi abuelo se encargó de tratar de conseguir toda la información posible, con poco éxito, porque Julio terminó apareciendo hace 2-3 años, ¿no? En el batallón.
O sea que está ese archivo de ida y vuelta.
Ese archivo, y bueno, y hay un montón de cosas más.
Con el senador Kennedy, ¿no?
Sí, un montón de cosas más. Yo que sé, con tres cosas increíbles. Una carta como de Vargas Llosa, del año 71, donde él le cuenta a mi abuelo parte de su alejamiento de Cuba y de lo que estaba pasando el proceso cubano. Encontré una tarjetita buenísima del año 24. Mi abuelo estaba en París haciendo un posgrado, había ido a estudiar, y lo invitan a la cena de los campeones olímpicos de fútbol uruguayo. Y la tarjetita de invitación es una tarjeta que queda de lo más pomposa, toda autografiada por los jugadores de fútbol. Eso para la gente de Luther Fútbol, es una maravilla.
Supongo que el 28 en Ámsterdam, ¿no?
24 en París. Colombes.
Ah, en Colombes.
Colombes.
Claro, 24.
Él estaba en París bueno, no sé qué onda. Claro, ¿cómo
en la Sorbona estaba, ¿no?
Pero, en la Sorbona. Exacto.
Imagínate que si un uruguayo hoy se te va en tren desde viviendo en Rumania hasta Inglaterra para ver a jugar a Suárez en el Liverpool.
Sí.
Y uno se iba en tren hasta Colombia, que debe quedar a 20, 30 kilómetros de París para ahora.
Que el viejo Quijano y el fútbol no eran así como muy afines.
No así los agapes post partido.
Todavía en aquella época.
Que se prendía, sí.
Todavía en aquella época el fútbol era algo que no había sido intelectualizado.
Es verdad.
En los años 20. Digamos, el proceso de intelectualización del fútbol empieza
a meter mucho después, ¿no?
Un poco después, bueno, con 13-0, digo.
Ahí es cuando, ¿no?
Ahí empieza.
O sea que con estas cosas, imagino que te colgabas a leer alguna carta, o sea, no era que
leías
el título, ¿no? Y alguna te
lo más difícil era no distraerse y quedarse leyendo. Aprendí un montón de la historia de mi propia familia, conocí al señor por el cual me llevo el nombre, a ese personaje tan como magnético y cuasi mitológico que es mi abuelo, y a mí me sirvió para sacarme un poco la mochila de cargar con el nombre y amigarme con el personaje y humanizarlo, sobre todo.
¿Y cuándo vos?
Esa es la vivencia.
De las privadas, de las que no pasaron para archivo, hay una que realmente no está bueno que se haga pública, digamos.
Las que terminaron en la estufa quemada, ¿querés decir?
No, digo porque también es el abuelo de carne y hueso, ¿no?
Yo claro, que sea, bueno, pero eso quedó, quedó en la familia, le dieron a mis primos las cartas de sus madres, mi viejo se quedó con una parte de las cartas que él mismo había escrito o que él, ¿no?, recibía, estaba todo guardado. Eso es impresionante, la prolijidad con que se guardaba toda, cada carta, bibliorato con carta y respuesta y copia de lo que se había enviado. Eran tremendos.
¿Y en qué momento vos fuiste adquiriendo la dimensión de lo que era tu abuelo, ¿no?, Carlos Quijano? Lo pregunto desde un momento en el que murieron muchos intelectuales. Hace poco moría Lincoln Maestegui, que es mucho más joven que obviamente que Quijano. Estamos hablando de un hombre del 900 con alguien que nació en 1942. Pero todo un Uruguay de los primeros 70, 80 años del siglo XX, ese que nosotros no vivimos por una cuestión de edad, que aportaron desde el discurso, desde la acción, a construir una imagen del Uruguay que es la que nosotros heredamos, porque nosotros somos hijos de ellos. ¿En qué momento vos empezaste a reconocer o darte cuenta de que tu abuelo estaba en ese lugar de importancia? Ese tipo que, por el cual te habían puesto el nombre, era esta pieza clave también para conocer la historia del Uruguay, o sea, nuestro álbum de fotografía.
Mirá, yo nací en México y hasta los 10 años viví ahí. Mi abuelo murió en México, yo estaba allá. Y mi primer contacto con la muerte, como le contaba, fue cuando murió mi abuelo. Y el entierro fue masivo, vino mucha gente. Pero para mí, que era un niño, capaz que eran todos así los entierros, pero era el primero que iba. Cuando llegué al Uruguay a los 10 años y el propio almacenero, si yo le decía mi nombre, quedaba sorprendido, o la maestra en la escuela me trataba como si yo fuera un hijo de un semidios. Ahí me empecé a dar cuenta de que, bueno, que había algo raro ahí, que el viejo tenía lo suyo. Pero capaz que hasta que no pude hacer este trabajo de ir y revisar sus cartas y sus papeles, fue que no terminé de humanizarlo, ¿no? Que fue una etapa de mito. Hay que humanizar a esos mitos, para mí, no hay que dejarlos ahí, hay que traerlos a tierra. Eran tipos que la peleaban y que tenían, ¿no?, unas ideas claras y que eran muy capaces, por supuesto, geniales. Yo creo que mi abuelo era una cosa genial, pero sobre todo muy trabajador. Era un tipo, me parece, que bajaba la cabeza y metía para adelante sin mirar mucho para atrás. Era muy, muy, para mí, un ejemplo.
Era como una persona que lo consideraban muy crítico siempre de todo, ¿no?
Sí.
Como hace un crítico,
sí,
era Quijano dando palo.
Él hacía un poco, ¿no?, apología de eso, de la conciencia crítica. Era lo que quería motivar la crítica, y desde su lugar, de su tribuna, era lo que fomentaba, ¿no? La crítica en general.
Ahora estuve releyendo un poco la historia del Uruguay de los años 60, y permanentemente aparece, ¿no? Lo más importante que capaz que tenía Quijano, que era su opinión.
Sus editoriales, ¿no?
Sus editoriales, es decir, lo que él pensaba y cómo él veía la situación política del momento. El análisis que él hacía de las cosas que estaban pasando. En pleno, como se le llamó, ¿no?, desde la crítica, gobierno de Pacheco, en pleno pachecato.
Ajá.
Y las opiniones, o por lo menos los extractos de las opiniones que yo vi referenciadas en este libro que estaba leyendo, eran primero muy crítica con la guerrilla, o sea, con el concepto de que la guerrilla armada era el instrumento, era la herramienta que había que usar en Uruguay para cambiar las cosas.
Sí,
o sea, que con el MLN él tenía una visión totalmente contraria.
Contraria a la...
Y también una visión crítica de... el proceso de la izquierda en aquellos años, que era una izquierda muy fragmentada, ¿no?, que después termina consolidándose en una izquierda unida en el año 71 con el Frente Amplio.
Sí.
¿Qué encontraste eso en el archivo? Cosa, material que sigan aportando de su visión de aquellos años turbulentos en Uruguay.
Habría que preguntarle a Alicia Casas, que es la que tiene el archivo. Y la que
la que lo está desmenuzando.
Había, te aseguro que había correspondencia con un montón de los actores de esa época.
Claro.
No recuerdo nada en particular. Hay una carta muy famosa que le manda el Che Guevara a mi abuelo, que es donde el Che Guevara habla del hombre nuevo y les pone todo eso, que la publican en Marcha. Esa no la encontré, esa no está en el archivo, pero es parte de la incidencia que tenía este hombre en todo ese mundo. Su conciencia crítica arranca mucho antes. Ya en los años 30, cuando él ejerce de diputado durante un breve periodo hasta la dictadura de Terra, se peleaba con todo el mundo, siempre con una altura espectacular. Una de las cosas que más me impresionó fue la calidad para mandarse a la mierda que tenían, ¿no? Para decirse cualquier cosa, pero con una altura
era
impresionante.
En esa época, decís que era en el 30, porque estamos hablando, atravesó
varios saltando, épocas,
el mejor Uruguay y el peor Uruguay.
Claro.
¿No?
Y en los 30, en los 30 en Uruguay, que la crisis mundial económica había pegado y que encima se da un golpe de Estado después de que... vamos a decir, del militarismo, ¿no? Después de haber consolidado una democracia, que era la democracia que tenía más elecciones anuales en todo el mundo, en el 33 se rompe eso con un golpe de Estado. O sea que fue un momento también de mucha ebullición, como fueron los 60, con Baltasar Urrum, que en el mayor simbolismo termina suicidándose.
Voy a decir que en esa época Quijano era crítico de dos cosas, del latifundio y los empleos públicos.
Sí, señor, en esa época...
¿No? Era como su...
De hecho, tiene un ensayo escrito sobre la reforma agraria, un intento ahí de reforma agraria.
Y crítico del engorde del uballismo también, ¿no? Y de cómo se estaba lentamente necrosando...
Exactamente.
El funcionario público. En la década del 30, ¿no?
Hay una... Ahora que vos que te sorprendías con la altura con la que... se mandaban, ¿no?, a freír papas en aquellos ¿no?, debates abiertos. Estaba recordando una que leí hace poco de Emilio Frugoni, en Sala.
Ajá.
Un diputado le dice a Frugoni: pero Frugoni da una en el clavo y otra en la herradura, diciendo, mete una vez y otra más.
Y otra para afuera.
Y Frugoni le responde: bueno, señor diputado, no se mueva tanto. Y con eso le dice: usted es un caballo, ¿no? Y ese era el nivel intelectual.
Exacto,
de las personas que conformaban el Parlamento en Uruguay.
Sí, señor.
Y capaz que también por eso uno sabe que de ahí surgieron unas muy buenas ideas que terminaron constituyéndose en las leyes que nos gobernaron durante muchos años, ¿no? O sea que había un nivel interesante de personas.
Sí, a mí me pasó una época con La Vela, yo toco en La Vela, para los que están escuchando y no lo saben, eso es lo que realmente me dedico. Ensayamos ahí en Marcha, en donde era la redacción, donde se editaban en ese momento los cuadernos de Marcha. Y ensayamos en el escritorio que era de mi abuelo. Y ahí había una colección de Marcha completa. Y nos quedábamos con el Cebolla muchas veces leyendo, agarrábamos y sacábamos, bueno, a ver, del año 43, ¿qué pasaba? Plena guerra mundial, y agarramos y releíamos los Marchas. Y me impresionó siempre mucho los editoriales de mi abuelo. Muchos de ellos que podías aplicar en ese momento, estaba en los 90, ¿no? En el año 2000, creo que hoy en día también podés agarrar cosas escritas en esa época, y se pueden aplicar a lo que pasa hoy en día. Y ahí me empezó a pegar el bichito del interés por la obra, por lo que había pasado, por esas paredes, ¿no?
¿Esa casa de piedras que pasó?
Se vendió. Los,
¿y el archivo?
Los hijos, digamos, los herederos.
Digamos, apoyó una parte de las cajas que fueron al Archivo General de la Nación.
Exacto.
¿No? Y como decías, la está custodiando Alicia Casas ahora.
Exacto.
Y la parte privada, la de la familia, se lo quedó, digamos.
Y la parte privada, la familia, lo entre mi tía y mi viejo, lo repartieron entre los herederos, digamos, a quienes les correspondía.
Ahí está.
Fue eso, más o menos. Cajas que había, te digo, con cosas de los años 20, del año 15 hasta años,
y de sus antepasados, decías también.
Y algunas cosas.
¿Algo de
exactamente?
¿Dónde venía
el mexicano, no? Sí, traje una cosa escrita porque esto es personal, yo no sé qué interés tiene para la audiencia, pero acá cuenta, yo encontré esto escrito en una agenda de él del 66 cuando él averiguó de dónde venían sus antepasados. Que dice que su abuelo José Quijano era natural de Somaós, nacido en el 1842, había venido de Torre la Vega, Santander, Castilla la Vieja, no sé, me anoté un par de cositas de esa época que me parecieron muy, muy interesantes.
Armando la historia tuya también.
O sea, acá hay una muy linda que es del 83, se está por morir, un año antes de morirse, y le escribe: siempre hay que volver a empezar, por suerte, siempre hay que perseverar, y más si solo ha de durar un instante la huella de nuestro pie sobre la fugitiva playa del tiempo. Ese tipo de cosas se escribía, ¿no? El hombre que llegó a México a los 75, con 75 años, le habían bombardeado la casa, le habían cerrado el diario, lo habían metido preso en el cilindro. Llegó a México a dar clase en la universidad. Y nunca se quejó, nunca miró para atrás, nunca puteó. Más que, bueno, ¿no? Por sus cartas o sus editoriales.
Está bien, es interesante, ¿no? Porque es como uno vive en épocas tan distintas.
Sí, sí.
Porque
hay que contextualizar.
Claro, antes
ni hablar.
No, pero yo antes uno se defendía con los editoriales o con las columnas de opinión, y eso era el lugar donde el debate se hacía público, ¿no?
Totalmente, era el
Entonces se exigía realmente sostener una idea y desarrollarla, y fundamentarla.
Defenderla.
Y no bastaban con 140 caracteres.
No. Sin duda que
no. Y hoy en realidad, si bien se sigue ejerciendo todo tipo de oralidad o de escritura más desarrollada o más profundizada, a veces el debate...
Sí.
Que inclusive que recrean los medios, o sea, que recreamos los medios, es lo que dijo alguien en Twitter. Y miren cómo se expresaron las redes sociales a partir de X acontecimiento. Y estamos leyendo 140 caracteres, ¿no? Entonces parece como que la comunicación de ahora es la comunicación del grito cortito, ¿viste?
Igual ahí,
y antes igual...
Igual agarras un diario y puedes leer una editorial.
No, por eso
y,
digo.
Bueno, existe todavía para mí esas cosas. Yo lo disfruto cuando agarro un buen diario y leo una buena editorial.
Tienes dos opciones, ¿no?
Sí.
No, y también hay cosas buenas que sea así también.
No, ni que hablar. Y en la síntesis hay cosas muy buenas.
El asado que hizo el Bolaño hoy fue de 140 caracteres.
Primera.
Vuelta y vuelta. Dos tweets. Entre dos tweets sacamos el asadazo ese, ¿no?
Pero de nivel...
Por eso. No, pero una más, Coli. ¿Viviste, o sea, que vivía en la misma casa con tu abuelo cuando vivía en México?
No,
separado.
Sí, él vivía en la Villa Olímpica, nosotros vivíamos a unas cuadras.
¿Y se juntaban los fines de semana? ¿Cómo era el historio?
Y hacíamos vacaciones juntos, el viejo me estuvo haciendo acordar, me estuvo contando el otro día, me acuerdo alguna con él, y si no lo íbamos a visitar, yo tengo un recuerdo de un tipo como muy distante, ¿no? Mayor, muy austero, extremadamente austero, se comía su churrasco con arroz todos los días, no variaba del menú, y muy dedicado a sus libros, un escritorio tapizado de libros y escritos, pero no era un abuelo con el que yo jugara. Uh-huh. Otros primos míos sí lo recuerdan así, a mí no me tocó, yo sé que lo agarré ya más mayor, más de salida y no...
Te agarraba un chabola, no, rata suba y empezaba a leer para dormir.
Ahí va. Sí, sí.
Una rorró.
Y está bien. Te ibas con buena info, ¿no? Cargadito el sueño. Claro.
Vivía acá cerca, ¿vos sabés? Cuando sí. vivía acá en Uruguay, sí, acá en la calle Bullental. Vine con un primo acá a la rural que vivió con él acá en la calle Bullental y me estuvo contando. Justo sabía que venía la nota, le conté y me dijo, mira, acá vivíamos con tu abuelo, no sé qué. Acá fue que lo balearon.
¿Cómo lo balearon?
Balearon la casa. Sí, ahí en los 70, sobre el final.
Y en el 74 se va, ¿no?
75, principio de 75. 74 va a Buenos Aires. Y porque, 75
para
México.
Porque en verdad la excusa de los militares fue una excusa medio como cualquiera, ¿no?
Para cerrar
marcha, que
sí.
era un artículo.
Un cuento. Es un concurso de cuentos que sí. exactamente. Que se publica y no se dan cuenta de que podía llegar a censurarlo. Y esa fue la última vez que lo cerraron, porque ya lo venían cerrando, lo venían clausurando varias veces. Claro. En la última, el cuento lo declaran pornográfico, no me acuerdo ni por qué, se llamaba El Guardaespaldas. Y tenía, creo, un doble sentido ahí, medio velado, sobre la dictadura. Y lo terminan cerrando, esa es la excusa. Y los meten presos. Uh-huh. A Onetti, creo que a Mercedes Rein, que era jurado del concurso, y a mi abuelo. En el cilindro.
Iban al cilindro.
Tres meses en el cilindro.
Es como cuando Al Capone no lo podían, desde la inversa, ¿no? Para que se bien entienda, pero a Capone no lo podían agarrar por todo su tráfico y lo agarran por el tema de que...
El fisco.
De una multa.
Ahí va.
No, de una multa. De una multa de tránsito. Y ahí empieza toda la investigación. En este caso... Sí, sí. Uno se controlaba para que no le... ¿no? Y te agarran por un relato de cuentos pornográficos.
Exacto.
Carlos Quijano, mil gracias por arrimarte.
Por favor, muchachos, un placer como siempre. Que se repita, lo de la nota, no sé si tanto, lo del asado, que estuvo buenísimo.
Y aparte te hemos invitado antes de esto para que te vengas a hablar sobre el saxo en el rock. Algún día lo vamos a hacer.
Dale.
¿No?
Me
sabía que tenías tan buena fama.
Me preparo un poco mejor.
¿El sexo en el rock, dijiste?
Hizo un año, Juanchi.
Y al Bolaya, Gastón Yelicic, ya también le agradecemos. ¿No? Porque,
gracias, Bolaya.
A ustedes.
Encima nos acompañó en el aperitivo con el coli acá, metiendo algún bocado. Y a la gente que lo quiera comer, ¿no? En Cuatro Mares.
Cuatro Mares.
En Punta del Este.
Cuatro Mares, al lado del Faro, ahí en Punta del Este.